música de Café Torrado en el día de hoy. Primero que nada voy a presentar a esta querida, está muy fuerte los auriculares, que nos están reventando los tímpanos, a esta querida amiga, se llama Leonie Sofía Garicoitz, poeta, poetisa, no sé cómo te dije, te pregunté lo mismo, ¿cómo es, poeta o poetisa?
Poeta.
Poeta, camarada. Bienvenida, abogada, entre otras cosas también.
Entre otras cosas también. ¿Cómo estás?
Bien, feliz de tenerte acá. Cuando tenemos el segundo libro, por abrir, por vivir, y que viene desde Vuelta de Hoja, del anterior, ¿no?
Vuelta de Hoja.
Vuelta de Hoja, el primero de los libros de poesía de esta, bueno, querida amiga, que además hace tiempo que no veía. Nos encontramos por la calle otro día en el centro de Montevideo, esas cosas que te permite el centro de Montevideo, ¿no?
Cierto.
Y bueno, tenerte acá para tomar un cafecito y conversar y hablar de poesía y de abogacía y de amor y desamor, lo hacemos enseguida. Bueno, ¿tenés cafecito, Leonie?
Tengo.
Leonie Sofía Garicoitz, este apellido y es un nombre, Leonie, francés.
Sí, francés.
¿Garicoitz?
También, vasco-francés.
Vasco-francés, porque tiene como diéresis en la...
Arriba de ahí.
Todo el mundo te debe haber dicho siempre estas cosas.
Cualquier cosa me dicen, además, me venía a mí.
¿Garicoitz? ¿Así se pronuncia?
Sí. No, se pronuncia hoy, pues justamente por la diéresis arriba de la I.
Ah, mira qué interesante. Nació el 3 de julio, hace unos años, no voy a decir cuántos.
No vale.
Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales desde el año 86. Cumple funciones como fiscal letrado adjunta desde el año 90. 8 años en el área penal. Luego en el área civil. Ha publicado diversos trabajos doctrinarios en materia de derecho procesal. Ha ganado premios en distintos concursos, en Letra Nueva, con cuentos y en Colegio de Abogados, con poemas. Y ha publicado 2 libros de poemas, Vuelta de Hoja, del año 2006, y en el 2007, o sea que tenemos a un librito por año, Atenti Pebeta, Por Vivir, con referencia además a un final de un, a un ánima del poema de Idea Vilariño, esto fue del año 2007, ediciones AG, las dos son, Artefato la primera y ediciones AG la segunda. Leonie, uno podría pensar que la poesía es una cosa metafórica, lírica, y estoy diciendo todas cosas correctas que la van definiendo, pero mucho más volátil que una carrera de abogacía, por ejemplo.
Ah, sí.
Y más que desarrollada en el área penal, por decir un término futbolero también, ¿no? ¿Cómo es esto?
Y bueno, capaz que justamente el trabajo y la dureza de la vida te lleva a buscar compensar un equilibrio, a compensar una cosa con la otra, y bueno, encontré en la poesía un arma para equilibrarme y poderme expresar y comunicarme.
¿Esto pasó siempre en tu vida?
Sí, de chica escribí poemas, de chica y hay uno, Por Vivir hay uno que se lo dije a mi padre cuando era adolescente.
¿Tu padre es FG?
FG es mi padre, exacto. Y bueno, después dejé de escribir cuentos y esas cosas cuando era niña, y después dejé de escribir por muchos años, hasta que, bueno, tuve una crisis como todo el mundo, pasó sus bajadas y sus subidas, y en ese bajón encontré el taller del Colegio de Abogados y empecé a escribir en forma más...
¿Cómo se hizo el taller del Colegio?
Claro, en el Colegio de Abogados hay un taller de escritura a cargo de Claudia Mengual. Y bueno, estaba buscando la forma de expresarme, de lograr comunicarme, de lograr abrirme, de lograr ese equilibrio que te decía. Entonces me enteré del taller del colegio, me anoté y empecé a trabajar con Claudia y con un grupo muy lindo de personas.
¿Cuántos eran?
Como 8 más o menos. Y está Luis Fernando Iglesias, que también escribe, bueno, María Luisa Belengio, que también escribe, unos cuantos que tienen libros publicados. Y bueno, ahí empecé yo a buscar mi beta, y encontré en la poesía me encontraba más cómoda, fluían mejor las cosas, me lograba comunicarme mejor.
Y cuando eras chica, si escribías cuentos, ¿de qué escribías? ¿Era una especie de... ¿Era todo mágico y surrealista o era un realismo mágico?
Un realismo mágico, más bien. Un realismo mágico.
¿Eras de tener el amigo ese invisible?
Exactamente. Con la que hablaba, Alicia se llamaba.
¿Sí? Alicia Licoy. Suena, hasta tiene la música de tus nombres.
Sí, hablaba con Alicia, mi amiga invisible. Sí. Viste que los niños tenemos un poco eso. Además atormentaba a toda la familia con esas fantasías que tenía. Una prima siempre se acuerda que le decía, mirá el caballo que vuela por arriba de los árboles. Yo lo veía, al caballo que volaba por los árboles.
Yo creo que de repente el problema, si existe algún problema, empieza cuando no sabes si el amigo era invisible o si era real. Yo me pongo a pensar en mis amigos de la infancia en la calle Eduardo Acevedo, a ver si realmente había alguno que era inventado, ¿no? Esos amigos invisibles van cargando con las cosas de uno también.
También.
¿Por qué lo dejaste? ¿O quién dejó a quién?
Ah, ni idea, ni idea.
A veces es una terapia, ¿no?
Exactamente, no tengo ni idea cuándo fue ese quiebre y desapareció en mi vida el amigo invisible.
¿Y tu familia? ¿Y vos eras hermanas o hija única?
No, tengo dos hermanas mayores, pero con una cierta diferencia de edad, y atrás vengo yo.
Pero buena onda, tipo
sí,
familiar,
sí,
y
buena
cosa,
onda, sí,
grupo,
sí,
comer,
sí,
echarse
sí,
los deberes, corregirse, el apoyo, tener con quien hablar.
Exacto, muy buena onda.
Y de ahí
onda.
Pasas a la facultad, y de la facultad, bueno, noviazgo, vida matrimonial y crack.
Crack.
Ahí empieza la poesía.
Exactamente, ahí empieza la poesía. En ese crack, en ese buscar de vuelta, encontrarse uno, empieza, como te digo, todo ese camino que encontré con gente que me apoyó mucho, entre ellos Claudia y después Rafael, Courtoisie, y está. Con ese apoyo están estos dos libros.
No, sí, y además Rafael prologa, no sé si prologa el primero.
Prologa el primero y el segundo. El segundo.
El segundo lo piloga.
Lo piloga, exactamente.
Por decirlo de alguna manera. Y quien prologa el primero es
María Luisa
Blengio. Qué curioso y qué saludable del Colegio de Abogados, ¿no? Un taller de
abogados.
Taller de abogados. ¿Y qué, tienen alguna actividad más o solamente eso, literatura, y hacen narrativa y poesía o lo que fuere, con Claudia Mengual? ¿Qué es lo que hacen?
Eso.
¿Todo?
Todo.
Hacemos un combo de narrativa.
Exacto,
como...
exacto.
¿Un año?
Dura 2 años, el curso dura 2 años. Después nosotros, como te decía, que habíamos formado ese grupito tan bien avenido y tan compinches, seguimos un año más arrastrando a la pobre Claudia, que no tuvo más remedio que acompañarnos, y ya de ahí lo hacíamos más tipo, cada uno elegía un cuento y lo llevaba y discutíamos cómo sé que se había escrito, qué quería buscar el autor, qué no buscaba, todo eso.
Pues sabés que cuando epiloga Rafael Courtoisie, que habla de una poesía, ¿cómo es que dice él? Nueva poesía o algo, una... Déjame que busque la palabra, la definición concreta de lo que dice Rafael Courtoisie, porque él habla de una voz, una poesía de la diferencia. Y él habla de una voz que sale de una mujer, pero que no está buscando una especie de liberación femenina dentro de la poesía. Yo encontré en este libro, por ejemplo, que es el segundo, El Porvivir, me pareció más... me gustó más que el primero, pero me pareció más dentro del grito de alerta o de lo desgarrador de uno de los poemas, me pareció más colorido, más, me lo creí más, me parece.
Puede ser, es decir, el primero fue más una catarsis también, ¿no? Fue un primer acercamiento a lo que es la poesía. Y en este segundo ya hay más trabajo, más querer transmitir determinados temas y determinadas cosas, entonces trabajar más la palabra y el significado de la palabra, y más una mirada más abierta a todo lo que me rodea. Y hay dos poemas que están tienen un epígrafe de Código Civil, que es un poco...
Protagonistas
y niños. Hijos, quiero decir, niños, no hijos. Protagonistas e hijos. Esos dos que tienen... también fueron, los presenté en el concurso del Colegio de Abogados, y un poco es eso, que quiero armonizar mi profesión con la poesía y mostrar lo que me preocupa también dentro de la profesión y cómo esa cosa tan espantosa que parece que es el derecho tiene poesía también.
¿Te gusta leer los poemas o no?
Sí, me gusta.
¿Tenemos a leernos eso justamente?
¿Cuál?
Protagonistas.
Ay, pero protagonistas tendríamos que leer las dos voces.
Bueno, vamos, yo qué leo.
¿Tú qué querés? ¿Empezás tú y sigo yo?
Está, vos lees el artículo 187 del Código Civil.
Bueno.
Yo leo Vamos, miren esto, porque en realidad lo que estamos haciendo es la frutilla de la torta, con todo respeto y con esta comparación morfológica. Pero es un poema que tiene 3, 6, 9 primeros versos, 9 segundos versos y un remate de 8 versos, ¿no? Uh-huh. O sea que la rítmica, esto sería 9, 9, 8, digo, es bastante, hay una musicalidad, hay una rítmica, pero está bastante también libre, ¿no?
Sí.
Pero ustedes lo pueden leer de cualquier manera y el sentido es exactamente el mismo.
Exacto.
Bueno, vamos a leerlo de arriba abajo. Vos leete la primera parte, yo leo esta primera estrofa. Vos lees esta.
Está, exacto. Está. Y después te dejo así a ti solito, claro, con la última. Claro. Bueno. O sea que arranco yo. He perdido. Dale.
¿Yo sigo con este?
Y seguís con suspendidos en el tiempo.
Ah, claro, perdón. Vamos.
¿Arrancamos de vuelta?
Sí.
He perdido.
Suspendidos en el tiempo.
Los momentos de gloria.
Tus ansias y las mías.
Fuera de la rutina.
Olvidadas en el instante.
Que sumergió todo.
Sin más ahora.
Sin un después.
Enfrentadas las almas.
Los cuerpos distantes.
Frío indómito.
Escapando.
En nuestra vida.
No habrá más dos.
Dejamos de ser.
Unidad de dos.
Cálido refugio. A la vera del camino.
Los despojos compartidos.
En nuestras manos.
La sombra de la caricia.
En nuestros ojos.
Ansiedades y dudas.
El futuro a nuestras plantas.
Lo salió bárbaro, no es por nada, ¿no?
Ahora se lee de forma distinta. Vamos a leerlo. Vos, arranco yo y leemos de arriba abajo así.
Está perfecto. Bueno.
Me encanta jugar contigo. Sí. He perdido.
Pero que sigo yo para abajo.
Segundo abajo. Tengo que estar
los momentos de gloria.
Fuera de la rutina.
Que sumergió todo.
Sin un después.
Los cuerpos distantes.
Escapando.
No habrá más dos.
Unidad de dos.
Suspendidos en el tiempo.
Tus ansias y las mías.
Olvidadas en el instante.
Sin más ahora.
Enfrentadas a las almas.
Frío indómito.
En nuestra vida.
Dejamos de ser.
Cálido refugio.
A la vera del camino.
Los despojos compartidos.
En nuestras manos.
La sombra de la caricia.
En nuestros ojos.
Ansiedades y dudas.
El futuro.
A nuestras plantas.
¡Ay! ¿Cómo suena esto? ¿Viste que está bárbaro? ¿Cómo haces esto?
Ah. Y bueno, te da un poquito de trabajo armarlo, ¿no? Pero sale. Hay que estudiarlo, pensarlo.
Pero también que lo digas, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque nosotros tenemos toda esa idea de, la poesía es inspiración pura. Y es mentira.
No.
En todos los talleres y todas las cosas está el tema del arte de corregir, el elogio de la sencillez, que lo otro, corte y corrección, y que dale, que es tarde, ¿no?
Exacto. Pero, se te puede ocurrir la idea, a mí se me ocurrió la idea y bueno, a raíz de que se me ocurrió empecé a trabajarla, a ver cómo hacía, cómo lograba eso. Y había, Claudia se había llevado a un poeta, que en este momento no me acuerdo el nombre, español, que hacía justamente este planteo en la hoja. Y me llamó la atención y dije, ¿cómo habrá hecho este ser humano para hacer eso? Y fue como un reto sentarme e intentar hacerlo yo. Y bueno, ahí salió este poema. Así, costó. Me dio trabajo, pero salió.
Es como jugar con los nombres o con las cosas. Vos sabés que eso de jugar con los nombres propios, viste que uno carga mucha cosa con su propio nombre, ¿no?
Sí.
Me imagino que en el caso, viste, de quienes tenemos nombres más comerciales, digamos, vamos acostumbrándonos, pero en el caso tuyo, que estás cargando con un nombre francés,
Da trabajo.
Da trabajo, ¿no?
Da trabajo.
No es una falsa precisión. Si vos te pones, ¿cómo es que se llama cuando pones las letras y vas escribiendo al costado?
Ah, no me acuerdo. Bueno, sí. Ya sé lo que querés decir, pero no me acuerdo cómo se llama.
Pero vos te vas definiendo con cada una de las letras de tu nombre, tu apellido, por ejemplo. Y es increíble las cosas que vas generando, que vos ves de tu propia percepción cuando las lees. Traspolaba otro ejercicio. ¿Qué es lo que me está preocupando? Me preocupa tal cosa. A mí, por ejemplo, es el miedo escénico, el pánico escénico, que hace 30 años que estoy arriba de un escenario y lo sigo teniendo.
No se te nota.
Te juro que lo tengo.
Pero
eso
no
de
te
rostro,
nota.
De piedra. Pero aparte, hasta que no haces el primer acorde y estás en el primer tema, los nervios te consumen por dentro. Es así. Entonces empezás a poner esas palabras y empezás a jugar con las letras y empiezan a decirte cosas, aunque te parezca mentira.
Pero no te las dicen, sí.
Es como que tienen vida propia.
Es cierto.
Contame un poquito de la cocina, de una... estudiante de poesía o de narrativa, de un estudiante de un taller literario.
¿Cómo de la cocina?
Vas leyendo, sí, de la cocina, vas leyendo poetas. ¿Qué poetas, por ejemplo?
Bueno, Idea Vilariño, Hellman, no sé, hay tantos. Una lista, Federico García Lorca, no sé, Antonio Machado.
¿Hernández?
También.
¿O sea que de los nuestros y de Vilariño nomás?
No, no, estoy pensando a ver algún otro.
Tampoco tenemos por qué pasar de la mano.
No, no, no. Circe Maya me gusta mucho. Bueno, porque conozco a Rafael, he leído, y también conozco a Mariela Nigro, que también he leído de ella, que son más contemporáneos, ¿no? Y bueno, sí, nacionales, por ahí me voy quedando. Después tengo latinoamericanos, unos cuantos.
¿Quién, por ejemplo? ¿Dos?
Bueno, Hellman y... Ay, se me salió el nombre... Que soy un desastre para los nombres. Esta es mujer.
¿Cómo te das cuenta? Obviamente.
Ya me va a salir.
Fuera de género.
Son los años, ¿viste?
Que escribe su nombre a una mujer.
Ah, a veces es imposible darte cuenta.
¿Te has puesto a escribir como un hombre?
No, nunca intenté. Nunca intenté. Pero creo que es, a veces es imposible darse cuenta. Jugábamos mucho en el taller con eso. Claudia a veces llevaba que tratáramos de adivinar si había sido un hombre o una mujer que había escrito eso, y no te das cuenta. A veces no te das cuenta. Hay un... Y sobre todo en poesía hay un solo corazón, ¿no? Que es tanto del hombre como de la mujer. Cuando se expresan sentimientos es muy difícil ese deslinde en sexo.
Sí, porque me encanta que este... Se llama, enseguida te lo digo, provocación. Tu mirada me provoca unas ganas locas de estrellar un cenicero contra el piso, de gritarte que no soy esa que tú crees, sumisa y silente. En tu rostro impávido explotaría mil granadas y en cada una de ellas grabaría mi esencia. No, corazón, no creas que por tener un cuerpo que se entregue y reclama te llevas el premio del alma sometida. No, amor. Se necesita más que palabras, más que una noche alucinada. ¿Sabes qué te me pareció? En el recuerdo que tengo entre Vuelta de Hoja, que aparte el nombre está bárbaro, qué importante es el nombre de las cosas, ¿no?
Tiene todo un significado. Vuelta de Hoja no solo es el acto de leer y dar vuelta a las hojas, una vuelta de hoja en la vida... Muchas cosas. Es lo mismo que Por Vivir, ¿no? También significa muchas cosas.
Sí, y esto me pareció más... eso. Más como...
Más atrevido.
Más atrevido. Más punzante.
Más punzante.
Más punzante. Y este, y con cosas que era, bueno, el tema de los hijos... No los tenés, ¿no?
No.
¿Te pesa mucho no tener hijos?
Me acostumbré. Me acostumbré. Tengo sobrinos y bueno, uno se acostumbra, pero me pesó mucho en su momento, me pesó mucho. Y es un tema que aún hoy me cuesta abordarlo, me cuesta abordarlo tanto en poesía como en narrativa. Es el tema de los hijos, son los hijos de los otros, sí, pero de mi ausencia de hijos es un tema que me cuesta mucho.
¿Y no está bien abordarlo así?
Sí, por supuesto, es la única forma que puedo, y capaz que en algún momento puedo abordar la otra parte, ¿no? Es decir, mi ausencia de hijos, pero por ahora solo puedo mirar para el exterior y tratar de expresar las preocupaciones que me dan los hijos de los otros.
Estamos con Leonid Garicoich, que está presentando Por Vivir, su nuevo libro, Producción 2007. ¿Es una producción independiente?
Como una producción independiente. No, tengo mi editor.
¿Será un acróstico? Dice Jaime. Exactamente, Jaime.
Exacto, es eso mismo.
Pero me suena religioso. Por algo será, ¿no? Las palabras que se forman con el nombre propio se llaman acróstico. Muy bueno el programa, dice Miguel de San José. Gracias, Miguel. Me alegro también que estés disfrutando de esto, porque además...
En esta noche fría la poesía viene bien.
Es como un chocolate caliente en el alma, ¿no?
Exactamente.
Realmente. ¿Y qué pasa con la poesía que todo el mundo como que la manosea, pero que no la quiere nadie? Nadie habla de poesía.
Ah, porque parece como que si te gusta la poesía,
broncha,
sí, sos como las maripositas, las florcitas y los pajaritos de colores y todo eso. Parece como que una persona con cierto aire intelectual no puede gustarle la poesía, es peca, ¿no? Es un poco eso. Entonces como la gente no se anima. María Luisa dice, me lo ha dicho más de una vez, que para ella, como son sentimientos muy fuertes lo que uno transmite en la poesía y muy directos, la gente también le tiene miedo a eso. No sé, en general hay un tema de cursilería muy vinculado a la poesía, quizás por las viejas estrofas de Adolfo Bécquer, ¿no? Cuando éramos niñas, los suspiros escapan de su boca de fresa y te dan cosas. Capaz que pasa un poco por ahí, que le tenemos miedo. Pero, me acordé, Gioconda Belli. Me acordé, ¿viste?
Lo tenía Eureka. ¿Y por qué dijo Eureka? Aparece en el UTIE. Buenísimo. Apareció el nombre de la poetisa. Gioconda Belli, ¿dónde es?
Uy,
ya está.
Sí, no me acuerdo si Nicaragua. Está. Creo que Nicaragua.
Está bien.
Estoy casi segura que es Nicaragua.
¿Tú tenés algo, María José? Porque te veo que estás como inquieta poniéndonos a nosotros, ¿no? Tengo un par de preguntas más todavía. Más te encuentro que vino a tomar un cafecito Leonid Yarikovich, que además me encantó poder concretarlo una vez por todas.
A mí también, la verdad que muchas gracias por la invitación.
Y este encuentro que había sugerido más Rafael, el mismo Rafael Curta, sí te había dicho también, ¿no?
Sí, también.
Y para mí es un orgullo que por algo es, ¿viste? Aquello de Dios lo cría y ellos se juntan, ¿no? Pero en algún lado me perdí con la poesía y con la rima. ¿La poesía tiene que tener rima? Digo, ¿me lo demostraste que no?
No.
Pero hay una musicalidad de poesía, ¿no?
Sí, eso sí, la música.
Explícame
sí.
Explícame el tema, por favor, que lo quiero aprender.
Yo con la rima no puedo. Es decir,
¿la
cuando
rima es poesía que es payada, entonces?
No, es hay mucha gente que escribe muy bien con rima. Pero yo, si me pongo a hacer rima, te puedo llegar a hacer unos preciosos poemas divertidos y en chiste, pero en serio no me sale, es una cosa que no puedo. Y justamente uno de los trabajos que tiene cuando escribís poesía que no rime es buscarle la música interna y además quebrar la rima, porque a veces te sale la rima.
¿Y a propósito la quebrás?
Y a propósito la quebrás.
Fuerte.
A propósito la quebrás, a propósito la evitás, a propósito la sacás. Entonces todo eso te lleva, te da trabajo también, te da mucho trabajo. Para mí es, como te digo, casi una tarea de locos intentar escribir con rima, o escribir con rima. Pero también te da trabajo romper la rima continuamente y mantener un ritmo, mantener una música. ¿Cómo lo lográs? Ay, no te sé decir.
Entonces frente al hecho poético, frente al hecho poético, ¿qué es lo que aparece? ¿Aparece un sentimiento?
Aparece un sentimiento, aparece una estrofa, aparece una idea.
¿Pero estrofa de qué se conforma entonces? ¿De versos cómo?
De versos, es decir, primero se te ocurre un verso, ¿cómo te puedo decir? A mí me divertía mucho eso de un cenicero contra el piso, ¿no? Y
para aquello Susana Jiménez.
Para aquello Susana Jiménez, exactamente. Por eso de la mujer que se revela. Entonces quería escribir un poco eso. Y bueno, fui buscando, por ejemplo, Sumisa y Silente me llevó su tiempo, Sumisa y Callada y no me gustaba, Sumisa y no me sonaba. Y bueno, empecé a buscar libros sinónimos, a ver Sumisa y qué, podía llegar y encontré Silente. Dije, qué lindo, suena bien Sumisa y Silente, tiene un ritmo, tiene porque una cadencia.
Y tiene insolencia, ¿no? ¿Viste?
Tiene toda una cosa, una rebeldía en eso y todo. Ahí quedó, pero me llevó su tiempito. No te creas que fue Sumisa y Silente, ¡plec!, así. Empezás a escribir, más o menos tenés la idea, más o menos tenés las palabras, pero empezás a, esta palabra no, vamos a buscar otra, un sinónimo.
Estás revelando el misterio.
No sé si, por lo menos es con lo que hago yo, no sé si lo que hacen los demás.
La herramienta que no puede faltar en la cartera de la poetisa y en el bolsillo del poeta.
El libro de sinónimos.
Antónimos, y mira vos dónde estaba, lo voy a sacar del placar. Vení, Qué gustazo tenerte por acá, de verdad.
Muchas gracias.
El café era...
Era real, existió, estaba muy rico.
Sí, vos le viniste a poner con este trabajo que estás haciendo, que te deseo, bueno, lo mejor viene solito. Cuando se hacen las cosas como vos las hiciste, esto viene solo.
Muchas gracias.
Quiero que nos leas una al final, nos dejes uno. Mira, para ustedes, para los cocafeteros, les voy a dejar este.
Ah. No sé, si me ayudas a elegir, ¿cuál te gusta?
Vi el tema de la, por ejemplo, en Generación, vi que había, ajá, un tema con respecto a la dictadura que tuvo que también, que no pasaste impune por el tema también, ¿no? ¿No? Y me imagino que los hijos y los desaparecidos deben venir por ese lado también.
También. Generación, tú me preguntabas un poco, ese fue una noche que me había enterado que había fallecido un compañero del colegio, del liceo, y bueno, también necesitaba expresar lo que me había conmovido esa muerte, hijo de un desaparecido también, la madre se había muerto. Entonces surgió este poema que quise expresar lo que había sentido en mi generación. Perdidos, entre la oscuridad y la luz, crecimos acunados en el temor, debajo de las baldosas, ocultos en el zaguán, sin permiso para reír, sin fuerzas para luchar, utopías escondidas en la alcancía de la abuela. Tejíamos ilusiones en confianzas trasnochadas y soportábamos. La espera de quien juega entre fantasmas y rencores, olvidados de la inocencia del amanecer sin sospechas. Generación sumergida entre pistoleros e indios, como una hierba ansiosa buscaba su luz, su camino. La factura no tarda en llegar. Entre muertos y suicidas, nos descubrimos cada día con uno menos para sumar. Suma oculta en la memoria de amores y odios, en la memoria de todos y de cada uno. Resta que arrastra la melancolía, que despoja de años y sueños, perdidos en la tiniebla de la vida, perdidos en la agonía. En la vera del camino los vemos pasar, los nombramos, y en cada voz destella un reflejo de lo que pudimos ser, perdidos en la interminable espera de un tiempo que no fue para nosotros.
Me imagino el orgullo que debe sentir Claudia Mengual y Rafael Cordosí cuando están escuchando estas cosas, ¿no? Porque son como las luces propias de uno que brillan en otros. Gracias por compartirlas con nosotros.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.
más.